17 minutos ya compartimos de las 17 horas y como mencionábamos, bueno, el comienzo lo hicimos ahí breve, después vamos a continuar con esa información y con todo lo que tenemos de adelanto, pero aquí en el estudio ya de Radio Nacional estamos compartiendo la mesa con el diputado nacional Leopoldo Moró, a quien le damos la bienvenida, por supuesto, a este tarde o temprano, quien en unos instantes nada más va a estar formando parte de la disertación en lo que es la Facultad de Medicina aquí en Rosario a partir de las 19 horas, así que por eso antes de pasar por allí también va a estar con nosotros y eso es lo que estaba prometido. Así que buenas tardes, Leopoldo, ¿cómo está?
¿Qué tal? Bien, un gusto estar con todos ustedes, chicos.
Igualmente. Bien, bueno, Leopoldo va a disertar obviamente sobre 40 años de democracia y no dejar sola a la patria, un planteo, una disertación que por lo menos en los adelantos plantea esto de discutir los desafíos de una Argentina en una elección crucial para el país. ¿Cuáles son esos desafíos que usted ve que se viene a poco menos de 15 días?
Sí. Vos viste que siempre que hay elecciones se dice que es la elección más importante de la historia.
Sí.
Pero en realidad esta sí efectivamente tiene un significado enormemente importante para el futuro de la Argentina. No es solo parte de la sana rutina democrática. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser un punto de inflexión. En realidad, mucha gente mira la elección como si fuera una competencia entre, en este caso, tres candidatos que aparecen como los que tienen mayor chance de ganar la elección. Y yo creo que no es una elección entre tres candidatos, yo creo que es una elección entre dos caminos. ¿Por qué? Porque todos asumimos que en la Argentina hay una crisis. Uh-huh. Disentimos respecto al origen de la crisis. Nosotros creemos que esta crisis tiene mucho que ver fundamentalmente con el endeudamiento que llevó adelante el gobierno de Macri, a nuestro juicio un endeudamiento criminal, pero no solamente porque nos endeudó con el Fondo Monetario, que después, cuando se transforma en acreedor, empieza a ser el gendarme de tus políticas económicas, sino porque el endeudamiento en su volumen con el fondo y con los fondos de inversión privados nos colocó en el privilegio de ser el país más endeudado del planeta. Muchos argentinos no saben de esta situación, somos el país más endeudado del planeta. Y eso, sin lugar a dudas, ha tenido un impacto muy negativo en nuestra economía, y particularmente, precisamente porque el fondo, a partir de esas circunstancias, nos viene imponiendo recetas de carácter inflacionario y recesivo. Pero más allá de que cada uno de nosotros tiene una versión diferente sobre el origen de la crisis, estamos en una crisis. Ahora, el problema es cómo, reitero, salimos de esa crisis. Hay dos candidatos, en este caso Burlich y Milei, que proponen salir por el camino de la violencia institucional para sustentar un programa de ajuste que, de ser llevado a la práctica, implicaría, qué sé yo, la obligación de tirar 10 millones de argentinos al Océano Atlántico para achicar la Argentina. Ese es un camino, además, que ya se transitó. ¿Por qué se transitó? Porque es el mismo camino que transitó Martínez de Hoz, que lo sustentó precisamente en la dictadura militar. Es el mismo camino que transitó Cavallo, que nos llevó a la crisis del 2001. Y el otro camino es el camino que propone Unión por la Patria, que es el camino de un gobierno de unidad nacional que preserve la paz social, que reconstruya el pacto democrático que se ha destruido desgraciadamente en la Argentina y por lo tanto reconstruya la convivencia entre los argentinos, y que apuntale un programa, en primer lugar, que nos aleje definitivamente de las imposiciones del programa del Fondo Monetario Internacional. Es absolutamente imposible que cualquier gobierno de cualquier signo cumpla con ese programa del Fondo Monetario Internacional. En segundo lugar, es absolutamente necesario, porque la Argentina tiene una oportunidad, preservar nuestros recursos naturales, de modo tal de que no se repita en nuestro país el saqueo que ya tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, lo llevó a Galeano a escribir Las venas abiertas de América Latina, donde describió cómo nos saquearon a los latinoamericanos de nuestros recursos naturales, dejándonos en un continente muy pobre. Bueno, la Argentina tiene una gran oportunidad, tiene litio, tiene gas, que dentro de poco puede transformarse en gas natural licuado si se hacen las inversiones que corresponden, tiene petróleo, tenemos acuíferos. Bueno, esto, que es una oportunidad en manos de un gobierno de unidad nacional con sentido popular, puede ser un punto de apoyo muy fuerte para el crecimiento y el desarrollo. En manos de gobiernos como el de Burlich y Milei va a ser simplemente entregar esos recursos naturales a quienes están detrás de la pantalla, que no aparecen a la vista de los ciudadanos, pero que son los que sustentan estas políticas que proponen tanto Burlich como Milei, que tienen mucho más coincidencias que las diferencias que aparecen en estos últimos días como consecuencia de la campaña electoral. Por ejemplo, además coinciden también no solamente en sustentar un programa económico de esas características, sino en algunas decisiones para avalar o para consolidar un modelo de violencia institucional. Los dos coinciden en derogar la Ley de Defensa Nacional y la de Seguridad Interior, que fueron las vigas en las que se sostiene el Pacto Democrático desde el 83. Sancionamos la Ley de Defensa Nacional del gobierno de Alfonsín casi por unanimidad para imponerle a las Fuerzas Armadas un límite que no les permitiera volver nunca más a interferir en la vida ciudadana e institucional. Y en el gobierno de Menem, a pesar de que era otro gobierno de otro signo como política de Estado, sancionamos también por unanimidad la Ley de Seguridad Interior para que las fuerzas de seguridad no se entrometieran en la vida privada o en la vida pública de los ciudadanos y cada ciudadano pudiera militar en el partido político que se le ocurriera, comprometerse con la fuerza estudiantil que se le ocurriera, comprometerse con el movimiento social, con la religión que quisiera. Los dos plantean modificar estas leyes. ¿Por qué? Bueno, por lo que dije al principio. Porque los programas económicos que proponen solo pueden sustentarse en violencia institucional. Y la van anticipando. Si vos cerrás los ojos el otro día en el debate y escuchás a Milei hablando del tema de derechos humanos, es como si estuvieras escuchando a Massera en el juicio a la Junta, cuando dijo que todo esto había ocurrido en Argentina porque había habido una guerra, etcétera. Y si los escuchás hablar de economía, es como si estuvieras escuchando a Martínez de Hoz. Y en el caso de Burlich, también, bueno, se ha fagocitado dentro de la interna, junto por el cambio, al sector más moderado, más conservador, porque la ultraderecha, desgraciadamente no solamente en Argentina, sino en muchos lugares del mundo, se ha ido fagocitando incluso hasta la derecha conservadora. Y entonces te aparece una candidata a presidenta que el otro día dijo muy suelta de cuerpo, no, vamos a proponer que se escuche a los abogados cuando hablan con sus defendidos. Pero es una cosa increíble. Eso hace 10 o menos, 10 años atrás en la Argentina hubiera sido suicidarse públicamente, es decir, un disparate de ese tipo. Porque si hay algo que sustenta el orden jurídico local e internacional es precisamente la privacidad que tiene un abogado con su defendido en la relación que debe llevar adelante para afrontar, bueno, un proceso judicial.
Ahora, Leopoldo, obviamente usted, su historia obviamente nace desde la Unión Cívica Radical, así, acercándose al justicialismo, al kirchnerismo, a través de distintos movimientos políticos, y de alguna manera es una expresión de un gobierno o de una política de unidad nacional, en la cual en los últimos 20 años aproximadamente ya se intentó o ya se trató de llevar adelante ese concepto, ¿no? De entendernos después de la crisis del 2001 una necesidad de políticas mucho más consensuadas entre los distintos espacios políticos y demás. ¿Qué hizo que en estos 20 años no hayamos podido construir esa unidad nacional o un debate mucho más constructivo, valga la redundancia, hacia la sociedad? ¿Cuál sería la expectativa o la promesa que ahora sí podríamos llegar a desarrollarla, ¿no?
Mira, en primer lugar es muy interesante lo que planteas. ¿Por qué? Porque esto confirma que lo que acabamos de decir acerca de que no se elige entre tres candidatos sino entre dos caminos, de alguna manera implica reconocer que esos caminos se transitaron en el pasado. Uh-huh. Así como el camino que proponen Burlich y Milei de violencia institucional y ajuste se transitó en la época del gobierno militar, se transitó en la década del 90, aunque en la década del 90, debo ser franco, no hubo tampoco un acompañamiento a lo que era violencia institucional. También se transitó el camino de la unidad nacional, se transitó, por ejemplo, cuando tuvimos que sacarnos de encima la dictadura, cuando se generó la multipartidaria, que fue lo que le dio el empuje final o el empujón final a la dictadura. Se transitó en el 2001, en la crisis del 2001, cuando hubo un acuerdo parlamentario entre el radicalismo y el peronismo, personificado en Alfonsín de un lado y en Dualde del otro, que bueno, permitió llegar al proceso electoral de 2003. Ya en aquel momento teníamos interrogantes acerca de la continuidad democrática. Ustedes recuerdan que la crisis fue muy profunda, cinco presidentes en el curso de una semana, una gran incertidumbre, también violencia, la muerte de Costequi y Santillán, 35 muertos o 33 en la zona de Plaza de Mayo. Bueno, se salió a través de los métodos democráticos por este acuerdo parlamentario. Después viene Kirchner, y Kirchner pone en marcha lo que se denominó la transversalidad o la concertación. Más de la mitad de los gobernadores radicales se sumaron a esa concertación, a punto tal de que Cristina, cuando se presenta de candidata en el 2007, lleva de candidato a vicepresidente a Julio Cobos, que era gobernador de Mendoza. Más allá de que esa experiencia en particular después tuvo tropiezos, lo cierto es que esa concertación significó entre el 2003 y el 2015 darle mucha fortaleza, mucha masa crítica a un gobierno que, bueno, generó lo que todos sabemos que generó. Generó empleo, generó desarrollo industrial, generó distribución del ingreso, un salario mínimo en ese momento en la Argentina equivalía a $540 y una jubilación mínima a $400, hoy una jubilación mínima apenas alcanzará los $100, generó universidades, generó satélites en órbita, generó desarrollo científico-tecnológico, generó inclusión. Tuvimos un traspié los argentinos en el 2015. ¿Por qué? Porque cada vez que se lleva adelante un proyecto nacional y popular, los grupos de las minorías privilegiadas, en este caso el sector financiero fundamentalmente, los fondos buitres, etcétera, se interponen en el camino de ese desenvolvimiento del movimiento nacional. En el pasado lo hacían con proscripciones o lo hacían con fraude, como en la década del 30, el famoso fraude patriótico, o de manera más recurrente lo hacían con golpe de Estado. Esta vez lo hicieron de otra manera. Interrumpieron ese proceso de desarrollo y crecimiento de la Argentina con un resultado electoral favorable a Macri. ¿Cómo llegaron a ese resultado electoral? Bueno, a través de la herramienta más importante que hoy estos grupos concentrados tienen, que son los medios hegemónicos de comunicación y lo que denominamos hoy la pata judicial, que de manera articulada actuaron para generar condiciones que llevaron a la derrota de este Frente Nacional en el 2015. Fabricaron el supuesto asesinato de Nisman, una mentira que puso en marcha Paul Singer con su fuerza de tarea argentina en el plano nacional e internacional. Fabricaron la falsa noticia de que Nilda Garré, que era ministra de Defensa, y Máximo Kirchner tenían una cuenta conjunta de $50 millones en un banco de Estados Unidos. Después se comprobó que ni el banco tenía el capital de $50 millones, pero fue suficiente para que la noticia trascendiera y generara una expectativa negativa. Y de esa manera llevaron a una derrota electoral, por un margen muy pequeño, pero de derrota electoral al fin, que interrumpió el proceso de consolidación de las políticas del movimiento nacional. Y nos hicieron retroceder décadas, porque inmediatamente después el gobierno de Macri inició su gestión pagándole a los buitres, abriendo la cuenta capital, facilitando otra vez la bicicleta financiera, y cuando eso no daba más en el 2018, trayendo otra vez al Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Bueno, hay que capitalizar esa experiencia, tratar de evitar cometer errores que se pudieron haber cometido en ese sentido en el pasado, y tratar de reconstruir una nueva versión del movimiento nacional y popular.
Pero ahí justamente lo que falta es este nuevo escenario, ¿no? Porque si bien es entendible la experiencia de esos años, hoy hay un componente nuevo que es justamente un voto que tal vez no vivió todas esas experiencias, o las vivió de una manera muy temprana en su adolescencia.
Así es.
Y hoy ve que esas situaciones previas no les resolvieron el futuro que por ahí a veces uno pretende, ¿no? Y por eso le preguntaba cuál es la expectativa de este gobierno de unidad nacional, o de esta propuesta de unidad nacional, hacia el futuro, donde claramente ya hay algunos radicales y algunos otros movimientos políticos que han manifestado que frente a una eventual balotaje entre Massa y Milei, obviamente irían por Massa, por una cuestión de sostener la institucionalidad democrática en la República Argentina. Pero a la vez eso es muy difícil de transmitirlo, ¿no? A ese escenario social que está muy descontento con la clase política, que en los últimos años no ha podido resolver esas expectativas.
Sí, en realidad son dos desafíos. Uno, cómo interesar o cómo involucrar a lo que vos llamás una generación que no llegó a conocer la etapa, por ejemplo, que transitamos entre el 2013 uh-huh. y el 2015, que no los benefició a ellos, incluso en algunos casos porque ni siquiera habían nacido, pero que sí benefició a sus padres y sus abuelos, eso con toda seguridad, porque esa etapa del 2013 al 2015 fue la de mayor resultados en términos de distribución del ingreso de los 40 años de democracia. Así como la de Alfonsín, la inicial, fue la de mejores resultados en consolidación de la democracia, sobre todo en las políticas de derechos humanos asentadas en memoria, verdad y justicia. Y eso perduró en el tiempo. Tanto es así que cuando la Corte llevó adelante el 2x1 hubo una reacción social muy fuerte. Pero es cierto que las nuevas generaciones no vivieron esa etapa 2003-2015 y no tienen casi con qué comparar. Entonces tienen que empezar a comparar desde el macrismo en adelante, y también ahí nosotros tenemos que asumir autocríticamente la etapa que le tocó liderar a Alberto Fernández. Que es cierto que tuvo muchas dificultades, la sequía, bueno, de la noche a la mañana nos dejó sin 21 mil millones de dólares, la pandemia, aunque yo creo que sanitariamente se manejó muy bien, de todas maneras la pandemia también impuso a los chicos la idea de que el Estado era opresor. Es decir, porque no, mientras no había vacuna, la única manera de cuidarlos era el aislamiento. En el caso de un adulto, como en mi caso, el aislamiento servía para que tuviéramos más tiempo para leer. Pero en el caso de chicos jóvenes, el aislamiento era sentido y vivido como una imposición del Estado que le cortaba su libertad. Bueno, todo eso se fue juntando en términos culturales y fue creando este campo propicio para que se hable de la libertad como si fuera una conquista meramente individual, y la libertad es una conquista colectiva. Alfonsín siempre decía que la libertad que proponían tipos, en aquella época no existía como persona, pero personajes como Milei o Burlich o los liberales, era la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse a las gallinas libres, y por supuesto ellos son partidarios del zorro libre. Entonces digo, es toda una batalla cultural que hay que librar en ese sentido. Y en cuanto a las fuerzas políticas, es cierto que frente a estas opciones que se plantean, este dilema, por ejemplo, en el caso del radicalismo, en las últimas semanas, en los últimos meses, se está notando un drenaje de militantes y votantes, fundamentalmente, más que dirigentes, que frente a esta situación que se plantea, van tomando partido, y van tomando partido por Unión por la Patria, casi espontáneamente. También algunos dirigentes, ya Storani, por ejemplo, mandó a llamar a votar a Santoro en la ciudad de Buenos Aires. Hay expresiones que se van manifestando. Pero hay que dar otro paso. No alcanza solo con que voten la opción de Unión por la Patria. Yo estoy seguro que en este balotaje, que ya está perfilado casi inevitablemente entre Massa y Milei, el votante radical y el militante radical va a optar por Unión por la Patria. Eso lo doy por descontado. Pero se necesita algo más. Necesitamos un gobierno de unidad nacional donde efectivamente se incorporen estos sectores en un marco muy amplio, se incorporen a gestionar el Estado. Porque tenemos que gestionar un Estado que hay que transformarlo en un Estado presente, en un Estado que sea capaz de cuidar estos recursos naturales con la legislación que hace falta, para que esos recursos naturales el día de mañana sirvan al desarrollo de la Argentina y a una mejor distribución del ingreso. Hay que apuntalar las medidas que se están tomando ahora, por ejemplo, la devolución del IVA, hay que transformarla en ley.
Que la semana que viene hay una agenda importante, ¿no? En la
Cámara de Diputados. Claro, lo hemos incorporado. Nosotros estamos esperando que nos acompañen en el Congreso. ¿Por qué? Porque la devolución del IVA es una medida muy progresista. No es posible que un trabajador pague por un producto de la canasta básica lo mismo que paga el dueño de Techín. Si hay un impuesto regresivo, es el IVA generalizado. Bueno, ahora nosotros hemos tomado una medida provisoria por decreto, que es la devolución hasta diciembre, que está dando un resultado extraordinario. Hasta ayer devolvimos 30 mil millones de pesos en IVA a 12 millones de personas, que inmediatamente reingresaron al mercado de consumo. Hay que hablar con los comerciantes te lo registran muy rápidamente. También hay que, bueno, ya eso se logró la ley, a pesar de que votó en contra Juntos por el Cambio, logramos transformar en ley la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a la ganancia. Solo va a quedar lo que se denomina un impuesto a los altos ingresos. Bueno, todo eso necesitamos de fuerte respaldo parlamentario, de acuerdos fundamentales. Podés mantener diferencias de matices o incluso alguna diferencia que trascienda el matiz, pero la Argentina necesita un gobierno de unidad nacional, entre otras cosas para pararse, te reitero, muy fuerte frente al Fondo Monetario Internacional y decirle que con el programa que comprometió Macri y de alguna manera renovó Guzmán, no hay ninguna posibilidad de crecimiento y tenemos que generar condiciones para sacárnoslo de encima lo antes posible.
La verdad que estamos como para poder dialogar mucho más, pero bueno, también sabemos que tiene este compromiso. A partir de las 19 horas, 40 años de democracia, no dejar sola a la patria, es la disertación que va a llevar adelante Leopoldo Moró, a quien agradecemos, por supuesto, la presencia aquí en la radio pública.
En la Facultad de Medicina, recordemos, Francia, Santa Fe y Avenida Francia, con entrada libre y gratuita, obviamente, para poder escuchar esta disertación.
No, ¿no? Es como las conferencias de Milei que te las cobran.
Te las cobran, claramente, y en la universidad pública.
Además, en la universidad pública, que ha sido para nosotros un gran orgullo a lo largo de nuestra vida, no solamente porque la hemos transitado, sino porque ha sido uno de los factores que facilitó la movilidad social en la Argentina, como no ocurrió en ningún otro lugar de América Latina.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, chicos.
Seguimos en este Tarde o Temprano.